Bien, la siguiente intervención es del profesor Miquel Pequera Poch, que, como siempre en el programa, yo creo que es la segunda o tercera vez, le pongo el apellido mal, ¿verdad?
Ah, sale con Q.
Pues entonces el correo electrónico es con
no,
Q.
No, me parece que cuando va subrayado a veces no se ve.
Miquel Pequera Poch, que es profesor de Derecho Mercantil de la Universitat Oberta de Cataluña. Ya he dicho lo que pensaba al respecto de esta estupenda universidad. Y Miquel, pues con Agustí, entre otros de sus trabajos, pues han participado en uno de los que yo creo que sigue siendo el mejor manual de Derecho y Nuevas Tecnologías que existe. No tiene tantas virtudes por un motivo, porque tampoco hay muchos más, pero sigue siendo el mejor con diferencia. Y aparte, pues el tema del que nos va a hablar es una absoluta referencia. Luego le preguntaré, o me adelanto ya la pregunta, si le pasó como a mi buen amigo Julián Valero, que después de más de 10 años escribiendo los mejores trabajos sobre administración electrónica y los libros más importantes, en un sitio muy importante le habían llamado, y cuando preguntó por qué le habían llamado, a ver si había algún conocido o algo, decía, no, es porque te hemos leído en el blog. Y es que los 10 años escribiendo libros y artículos no servían para nada, pero había puesto un blog. Comento, no sé si esto igual ha pasado a Miquel, porque lleva bastantes años trabajando sobre estas materias, no solo artículos, tiene una monografía imprescindible sobre la cuestión, pero también tiene un blog. Entonces me da a mí en la nariz que posiblemente ahora le llamen de la prensa, probablemente por este único motivo. Bueno, sin más, sin robar más tiempo, Miquel, muchísimas gracias. El título de la intervención es Revisión del marco legal de exención de responsabilidad de los proveedores de servicios por los contenidos que los usuarios suben a la red.
Muchas gracias, Lorenzo. De nuevo, estoy encantado de poder estar aquí en el Congreso de Derecho TICS, una vez más, y reiterar este agradecimiento tanto a ti como a la universidad y a la red Derecho TICS para poder compartir con vosotros este momento. Voy a tratar de centrar de encajar la intervención en estos entre 10 y 15 minutos. Solo quisiera hacer una pequeña matización a la presentación que ha hecho Lorenzo, y es que el manual de Derecho y Nuevas Tecnologías efectivamente es de los mejores que hay, pero solo va a ser superado por otro que va a salir brevemente, que es como una segunda edición de este manual que va a salir en diciembre y que esperemos que supere el anterior. Bien, la revisión del marco legal de exención de responsabilidad. Voy a dar por supuestas también muchas cosas porque estamos, con estas restricciones en el tiempo y por tanto, y además conocéis muy bien la materia, ¿no? El marco jurídico es el que se establece en la Directiva de Comercio Electrónico y en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que establecen una serie de exenciones de responsabilidad para los intermediarios en Internet, de tal modo que una empresa que se dedica a transportar datos o bits de un lugar a otro, una empresa de telecomunicaciones, no va a ser responsable, aunque el contenido de los mensajes que se estén enviando sean, por ejemplo, paquetes de archivos peer-to-peer que, estén circulando en una comunicación ilícita, o no será responsable por contenidos que sean difamatorios, etc. Del mismo modo, no va a ser responsable un intermediario que lo aloje en una cosa que es el proxy caché, cosa que en su momento tuvo Telefónica, que luego quitó y que, en fin, ha dado más para la literatura jurídica que para la, jurídico-académica, que para la judicial, porque solo ha habido un caso aquí, otro en Estados Unidos, y no tiene más interés. Y luego, sobre todo, por alojamiento, que es donde se da el gran... está el interés principal, ¿no? Es en un precepto, que es el artículo 16 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que establece que el que aloja contenidos de terceros, por ejemplo, contenidos que sube un usuario a YouTube, o contenidos que un lector envía a un blog como comentario, o una página web que es alojada por una asociación de internautas, por ejemplo, ¿no? No va a ser responsable de el contenido si cumple los requisitos, que básicamente son dos: no tener conocimiento de la ilicitud de ese contenido, y en el caso de tenerlo, retirarlo. Bien, Hasta ahora ha habido unos 50 casos en España en los que ha tenido que ver más o menos esta regulación. Es decir, 50 casos que han tratado sobre la responsabilidad de intermediarios en los que ya ha habido resoluciones judiciales, a veces solo de primera instancia o de medidas cautelares, a veces incluso llegando hasta el Supremo. Seguramente hay algunos más, pero bien, sobre todo los casos en primera instancia, etcétera, son difíciles de localizar, y aunque estos pues se tuitean un poquito más. Antes he preguntado por el hashtag del Congreso y bueno, me he inventado uno, Derecho TX 2010, si alguien quiere ir tuiteando. Cierro paréntesis. Unos 50. La mitad de estos son de difamación. Básicamente en vía civil, y dos de ellos ya con sentencia del Tribunal Supremo. El caso de la Asociación de Internautas y el caso de la web Quejas Online. Y luego hay unos pocos, yo tengo contabilizados 5, en vía penal de difamación, en ocasiones con resultado de condena. Por ejemplo, un blog de un chaval de un instituto que tiene unos comentarios injuriosos para un profesor y le condenan también en segunda instancia, aunque solo a una de las dos faltas. Aproximadamente la otra mitad de casos se refieren a páginas de enlaces a archivos de música o de vídeo, etcétera, que son descargables a través de las redes peer-to-peer o a través de descarga directa, es decir, archivos que están en servidores tipo Megaupload o RapidShare, que se pueden descargar directamente. Y luego, ¿por qué incluyo aquí estos casos? Porque les afecta, aunque no siempre se trae a colación, la exención de responsabilidad prevista para el establecimiento de enlaces. Es el artículo 17 de la Ley de Servicios de la Sociedad de Información. Y luego hay algunos otros casos, digamos, fuera de estas dos grandes categorías de difamación y páginas de enlaces, en materia de propiedad intelectual, como el recientemente resuelto de Telecinco contra YouTube, donde se ha ido directamente también a la aplicación del artículo 16 y se ha considerado que YouTube estaba protegido por esa exención de responsabilidad frente a la infracción que cometían los usuarios que subieran vídeos sin autorización, cuyos derechos ostentaba Telecinco, ¿no? Bien, y algún otro. Y ha habido muchos casos en Europa, con muchos de ellos también con trascendencia mediática, con digamos, resueltos de modo muy dispar. Recordaréis, por ejemplo, el caso Vividown, o también conocido como Google Italia. Es una condena penal a tres directivos de Google en Italia por un vídeo en el que unos chavales apalizaban a un chaval autista y lo colgaron, etcétera. Lo retiraron inmediatamente cuando tuvieron noticia de ello, ¿no? Pero, sin embargo, se les condenó, y se les condenó en vía penal por... Y quiero añadirme a este coro de detractores de la exacerbación de la idea de la protección de datos. Se les condenó por vulneración de protección de datos, que en Italia está penada en vía criminal. Otros casos, por ejemplo, más recientemente en Francia, han condenado también, le toca mucho a Google porque, digamos, Google está en todas partes, ¿no? Han condenado a Eric Schmidt, como director de la publicación Google, de acuerdo con su ley de difamación, que atribuye la responsabilidad penal al director de la publicación. Han condenado a este señor por la difamación consistente en que, cuando se buscaba el nombre de una persona en Google, aparece unas sugerencias, ¿no? Google Suggest, digamos, buscas zapatos deport y sale deportivos, o igual sale deportivos Nike. Estas sugerencias, pues allí salía no sé qué, violador, o bueno, porque había habido noticias en la prensa que había habido acusaciones, pero no eran ciertas, pero salía allí en ese programa, en ese automatismo. Pues eso fue considerado suficientemente, digamos, una conducta suficientemente... Vamos a ver, Google alegó que eso era un procedimiento completamente neutral, que era un algoritmo que estaba reflejando las búsquedas más comunes, pero el juez consideró que no era lo suficientemente neutral y que había responsabilidad penal por como autor de una difamación. O el caso de AdWords, que ha llegado, es el primer caso que llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que trata de la exención de responsabilidad por alojamiento de contenidos, en este caso el artículo 14. Y otra sentencia, ahora que hablábamos de moderación en blogs, en una sentencia de abril en el Reino Unido, en el que se condena al titular de un blog por difamación, porque tenía en marcha un sistema de moderación de comentarios. Incluso más, el juez dice, se te pueden aplicar las reglas de exención de responsabilidad si tú no haces nada. Si corriges la gramática, el spelling de algunas palabras con un programa automático, ya estás interviniendo y ya pierdes la exención de responsabilidad. Bueno, los temas claves que a mí me parece que están en el ahora mismo en la discusión de la aplicación de estas normas son, por una parte, el ámbito de aplicación, es decir, si realmente estas normas que protegen al intermediario se aplican también, no solo, que es la idea que existía al principio, a la empresa de hosting que deja un espacio de servidor para que tú coloques tu web, sino también a cualquier blog que admite comentarios, es decir, cualquier elemento que aloja datos enviados por terceros. Esto con la web 2.0 se ha crecido exponencialmente y, por tanto, son muchos los casos. Y la respuesta en los tribunales ha sido que sí. Los tribunales también, comparadamente en Europa y en Estados Unidos, donde se aplica una legislación similar, o digamos, una legislación en la que Europa se inspiró para establecer estas reglas, ¿no? La idea, por tanto, parece claro que sí. Hay otra cuestión que, digamos, tendremos la posibilidad de debatir luego, después de la ponencia de Pera, que es si estas exenciones de responsabilidad prevalecen sobre otras normas que atribuyen responsabilidad, como por ejemplo la ley de prensa del 66, o como por ejemplo la ley de protección del honor, la vida personal y familiar de la propia imagen, o si vamos a decir, no, momento, cuando la infracción en que consiste ese comentario o ese vídeo sea una infracción que constituye una intromisión ilegítima en el honor, en tal caso no vale la protección de responsabilidad que te ofrece esta ley, porque se aplica preferentemente la ley de protección del honor. O lo mismo la ley de prensa para aplicar la responsabilidad al director o a la empresa editorial. Bien, y por otra parte, ¿qué significa conocimiento efectivo? Y este es uno de los temas, digamos, en los que ha habido mucha discusión, porque la ley española se aparta de lo que hace la directiva. La directiva, después de un proceso de negociación con muchas partes implicadas, llegó a la redacción de unos preceptos con, digamos, muchos juegos de equilibrios, y no hay que olvidar que toda esta normativa, aunque se aplique de modo horizontal a todo tipo de infracciones, proviene de la propiedad intelectual y proviene, por tanto, del tipo de equilibrios que pactaron los titulares de derechos de autor en la Digital Millennium Copyright Act en el año 98 en Estados Unidos, que se importó de aquella manera. Si la Digital Millennium es así, pues quedó, digamos, en la mínima expresión y, por tanto, perdiendo muchos matices. Se importó en el año 2000 en la Directiva de Comercio Electrónico. Y claro, allí, digamos, hay unos elementos en los que los titulares de derechos quieren una situación que les facilite una protección inmediata, y por tanto esta protección de responsabilidad consiste en que el operador debe carecer de no debe tener conocimiento efectivo de que existe un contenido ilícito o de la ilicitud de ese contenido, pero tampoco puede tener un conocimiento indirecto. Es decir, aunque no tenga un conocimiento efectivo, si tiene conocimiento de hechos o circunstancias que revelan el carácter ilícito, el artículo 14 de la directiva dice que eso también es una condición. No tener ni siquiera ese conocimiento indirecto es una condición para disfrutar de la exención de responsabilidad. Y el legislador español lo que hizo fue saltarse estos matices y decir que daba la exención a todo el mundo solo con el requisito de que no tuviera conocimiento efectivo. Aunque tuviera un conocimiento indirecto, eso no era suficiente para perder la exención de responsabilidad. Y luego dijo que además ese conocimiento efectivo solo se daría cuando previamente una resolución judicial o administrativa, hubiera declarado la ilicitud del contenido que se alojaba. Y además el prestador hubiera tenido conocimiento de esa resolución. Claro, esto se aparta de modo evidente de lo establecido en la directiva. Si hay que interpretar en la ley española de acuerdo con los principios del principio de interpretación conforme al derecho comunitario, pues probablemente si fuéramos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, probablemente el resultado sería contrario a esa concepción del conocimiento efectivo en sentido muy estricto. En todo caso, es una lectura, esta última, la lectura, digamos, la lectura más abierta y que de alguna manera pretende ser coherente con la directiva, es la que ha sostenido el Tribunal Supremo en el caso de la Asociación de Internautas. Pero, bien, no quiero, digamos, no quiero extenderme demasiado y voy a tratar de sintetizar, pero un tema que me gustaría que fuera el elemento principal de esta presentación es que la ley de servicios de la sociedad de información y la directiva, los dos, no son normas que atribuyan responsabilidad. Es decir, muchas veces incluso los jueces, también los comentaristas, etcétera, han interpretado estas leyes diciendo, bueno, si tú tienes conocimiento y no has retirado, eres responsable del contenido. ¿Quién lo ha dicho? No lo ha dicho nadie. Es decir, la ley lo único que dice es que si no conoces, o bien si cuando conoces retiras, no se te podrá atribuir responsabilidad, ni siquiera por la ley de prensa, según lo entiendo yo. Pero si no cumples con esas condiciones, es decir, tienes conocimiento y no retiras, nadie dice que seas responsable, a no ser que una ley diga que esa conducta supone negligencia bastante como para que se te atribuya responsabilidad extracontractual. Nadie dice que si yo estoy enlazando a un contenido que es ilícito y tengo conocimiento de que ese contenido es ilícito y conocimiento, incluso conocimiento efectivo, porque ha habido una sentencia anterior, y no lo he retirado, ¿en qué consiste la responsabilidad que yo puedo tener? Pues probablemente no tenga ninguna, porque el mero hecho de enlazar no constituye un supuesto de infracción en la ley de propiedad intelectual. Por tanto, la ley de servicios de la sociedad de la información no se puede interpretar a contrario, en el sentido de que diga, cuando no tengas el beneficio de la exclusión, pasas a ser responsable porque se establece esa responsabilidad en la LSSI. Esto no es así y yo creo que este es el error de base fundamental para, digamos, eso es uno de los errores importantes que nos lleva a algunas decisiones judiciales un poquito contradictorias. Dejado esto así, digamos, esto simplemente lo he enunciado, ¿no? Se podría justificar y si hay espacio en el debate, pues lo podría decir, ¿no? En todo caso, está claro que el equilibrio es difícil. Es una materia que afecta a la libertad de expresión, evidentemente. En materia de libertad de expresión, a veces se tiene la aspiración de tener una completa seguridad jurídica y se dice, bueno, pero si el prestador no sabe si tiene que retirar o no, claro, entonces se va a producir un efecto, un chilling effect, etcétera. Bueno, pero en realidad estamos inmersos en seguridad jurídica por todas partes. En materia de difamación o de injurias, el primero que tiene inseguridad jurídica es el que va a proferir esa expresión. Yo no sé si podré decir esto porque no sé si esto va a ser considerado como un insulto o no. Y tengo que valorarlo y quizás me retraigo. Y hay inseguridad jurídica en todos los casos en que hay que hacer una ponderación de bienes jurídicos en conflicto, como se ha visto en el caso anterior de la sentencia del Tribunal Supremo Alemán. Simplemente quiero acabar diciendo que estamos en un momento, y titulaba así la ponencia, de revisión de ese marco, tanto porque es conveniente hacer una revisión de ese marco, como porque, efectivamente la Unión Europea ha empezado un proceso de revisión y ha abierto una consulta pública para enviar sugerencias sobre este marco legal. El plazo para enviar el cuestionario termina mañana. Si alguien está interesado todavía puede enviar sugerencias. Y quizás es el momento de volver a pensar si es conveniente introducir un mecanismo de notificación y retirada. que puede funcionar muy bien en algunos ámbitos, y YouTube está perfectamente satisfecho con este mecanismo que le ha dado la victoria en tanto en Estados Unidos en el pleito contra Viacom como aquí en el pleito contra YouTube. Lo que ocurre es que contra Telecinco. Esto, sin embargo, quizás puede valer para la propiedad intelectual, pero para otros ámbitos no tanto. Quizás ha llegado el momento de romper esa aproximación horizontal que cubre con una sola norma, como si fuera una talla única, aspectos muy diversos. En Estados Unidos tienen una división que es propiedad intelectual por una parte, donde ya se cuidan muy bien los titulares de derechos de hacer un régimen a su medida, y por otra parte todo lo demás. Y todo lo demás es, no hay responsabilidad en ningún sitio. Dicho muy, muy digamos, muy rápidamente, ¿no? Pero la sección 230 de la CDA, de la Communications Decency Act, viene a decir que no hay responsabilidad para nada que sean contenidos de terceros en la web 2.0. Y es una ley del 96 y ha dado mucho juego. ¿O es el momento de aclarar si la exención de responsabilidad de la directiva se refiere también a elementos de protección de datos, cosa que el preámbulo de la directiva deja fuera, y que, sin embargo, la Agencia de Protección de Datos en España, en alguna resolución, ha reconocido que la persona que supuestamente infringía quedaba protegida por la Ley de Servicios de la Sociedad de Información? ¿O es quizás el momento de aclarar también qué ocurre con la moderación de los comentarios? Y con esto termino. En Estados Unidos se dictó esta ley en el 96 a partir de algunos procedimientos por difamación que tenían en cuenta que el alojador del foro donde se vertían esos comentarios estaba moderando, y dicen, si modera entonces tiene un control editorial. Pero claro, entonces el mensaje era no moderes y da igual, y el que resulte perjudicado por la difamación que se aguante. Y entonces se dictó una norma que es la norma del buen samaritano, y además ellos lo escriben así, sección tal, sección del buen samaritano, aquí sería un poquito impensable, consistente en decir, bueno, si tú moderas, no vamos a impedir que tú moderes, porque eso puede ser muy positivo, incluso para evitar el spam o para evitar cosas soeces, cosas flagrantes, etcétera. Lo que vamos a darte es libertad para que moderes, y vamos a decir que tú modera o no modera, no vas a ser responsable en ningún caso. Y si moderas, no vas a tener una responsabilidad añadida, que es precisamente lo que ha venido ahora a establecer esta sentencia en el Reino Unido. Perdón por haberme excedido y muchas gracias.